Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en La Grande 99.3 FM.
Así es domingo 2 de la tarde en esta cálida y fría tarde en Seattle, Washington. Bueno, estamos en Kent,
¿es cálida,
¿verdad?
¿O es fría?
Pues es que de las dos, estamos aquí adentro, nos da calor. Sales y te da un frillazo, luego te metes al carro, prendes el calentón y te hierve la sangre. Así andamos, por eso luego andamos. Por eso dije cálido, hidrocálida, ¿verdad? Ay, a gusto, papá. Bueno, estamos aquí en tu programa, Mucho Gusto. Y hoy, como todos estamos de pie, yo también me paré. Les queremos decir que esta es una producción de Entre Hermanos y es un programa transmitido por La Grande 99.3 FM, como dicen por ahí, y contamos con el patrocinio del Departamento de Salud. Ya saben, el Departamento de Salud del Estado de Washington pone la lana y nosotros ponemos el programa. Y la productora del programa de esta tarde, por cierto, es la señora Marta Zúñiga. Martita, ¿cómo
muchísimas
estás?
Muchísimas gracias, buenas tardes, y en la conducción, La Gorda.
¡Ah, bravo! ¡Aplauda!
Sí.
¡Yes! Y bueno, queremos recordarles que todos los domingos lo pasamos por esta estación, La Grande, de nuevo, porque si no nos regañan, si no la anunciamos. Y queremos decirles que Entre Hermanos es la única agencia latina que está trabajando directamente con la comunidad LGBTQ, pero en general, con énfasis especial en esta comunidad, pero en general con la comunidad latina. Nuestras oficinas están localizadas, ¿dónde, Marta?
En el 1105 de la 23 Avenida, casi esquina con Union, ahí en el Distrito Central, perdón. El código postal es 98122.
Y el teléfono es el 206-322-7700. Háblenos cualquier duda que tengan sobre nuestros servicios o cualquier servicio que quieran ustedes accesar. Háblenos al 206-322-7700. Si son cuestiones de inmigración, tenemos clínicas de inmigración gratuitas, ¿verdad, Martita?
Sí, está nuestro compañero y abogado Eric, no sé qué, porque tiene un apellido.
Hopsalfeld.
Ándale, eso, tiene un apellido muy raro, nunca se me pega, pero él sabe muchísimo de inmigración. Ha estado presente en los talleres que se han estado dando en la ciudad. Y cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, él se la resuelve. Y ahí va a estar él y otros abogados disponibles en diferentes ocasiones, pero él está de diario ahí para resolver todas sus dudas sobre migración.
Sí, y para pedir citas también para las clínicas es con él, con Eric Holzhofer.
Salud.
Él es el que nos va a ayudar con esto. Y también recordamos que hoy es domingo de Noche Latina, ¿verdad?
Hoy tenemos show. ¿Va a haber show,
gorda? ¡Va a haber show, gorda!
Sí, pues todos los domingos, Noche Latina en Neighbors. Voy a decir su disco, Bar Neighbors. Pero ya no es el antro. Ya
no, ya lo dicen el antro. Vamos, antro. Vamos al antro, dicen.
Pues ahí,
en la discoteca. ¿Te acuerdas cuando la discoteca? A mí me tocó 80, la jirafa 90. Dance Hall, así se llamaba allá en Guadalajara. La jirafa
Cosmos
Dance Hall. Cosmos
Disco, allá en la frontera.
En Juárez, de donde tú eres. Sí. A gusto, papá. Y de la frontera, pero decía Juan Gabriel.
Aquí es en el Neighbors, ahí en Capitol Hill, todos los domingos a partir de las 10 de la noche. Ahí estamos en la Noche Latina. Para los que les guste bailar cumbia, salsa, merengue, el primer domingo del mes es Noche Vaquera.
O sea, el próximo domingo tenemos Noche Vaquera.
Así es.
Y el primero y el tercer domingo de cada mes tenemos show de drag queens o show travesti, como ustedes quieran llamarles. También tenemos cantantes en vivo, tenemos, hasta payasos, ¿por qué no?
Y se trata, ¿verdad?, de apoyar el talento local.
Así es. Y además también les informamos acerca de derechos laborales, regalándoles panfletos ahí a la entrada. Y también condones. Tenemos el regalo de condones, que nos dieron unos condones muy bonitos en forma de corazón. Para que hagas el love y no la guerra, ¿verdad?
Pero hay que usarlos, ¿sí?
Ah, no,
definitivamente. Porque en el paquetito no te sirven de nada. Acuérdense, más vale prevenir que bautizar. Y hay que usarlos de uno en uno. No se van
no
a
se
usar
pongan
de
dos.
Dos, porque igual no les va a funcionar. Entonces, hay que usarlos y con mucho gusto se los regalamos ahí todos los domingos en la entrada, junto con la información de dónde ir a hacerse sus exámenes, no solo de VIH, sino de otras enfermedades. ¿Y dónde es, gorda?
Bueno, los exámenes son todos los lunes a partir de la 1:00 p.m. en nuestras oficinas. Ya les dijo Martita la dirección, pero se las repetimos. Es el 1105 de la 23 Avenida, aquí en Seattle, Washington. Y para los que les gusta el GPS, nomás le ponen el 98122 y les dicen, you have a right to your destination. Yes. Así les dice, ¿verdad?
Ahí en la casita azul.
Ahí en la casita
llegan
azul.
Y con mucho gusto, todos los lunes de 1 a 4:30 de la tarde. Si llegan a las 4:30 todavía alcanzan.
Todavía alcanzan.
El último examen, porque es más o menos el tiempo que se tarda, media hora, en hacerse su examen para salir de dudas.
Uh-huh. Y también es que hay que hacer papeleo, por eso alguna gente dice, ay, ¿a poco en sacarte sangre te duran tanto? No, en la sacada de sangre es lo que menos duran.
Sí, pero y recuerden que no importa cuál sea el resultado, siempre hay un camino, siempre hay una forma de orientarlos. Si resultó negativo, qué bueno.
Yes, les damos prep
para que se cuiden. Y si salió a positivo, si fue diagnosticado con VIH, con mucho gusto, ahí estamos Xochitl García y su servidora Marta Zúñiga todos los días. Somos las trabajadoras sociales, sus manejadoras de caso, que los ayudaremos a conectarlos con los servicios que están disponibles en la comunidad para ustedes, independientemente de su estatus migratorio. Siempre hay una forma de apoyar para que mantengan su salud en las óptimas condiciones. Acuérdense, el VIH ya no es una sentencia de muerte como lo era anteriormente. Yo siempre les digo a mis clientes, ustedes se me van a morir a los 90, 100 años, de viejitos, de cualquier otra cosa, pero de VIH ya no se me muere.
Y sabes que pasó un camión mañana. Sí. Bueno, les recordamos que los servicios de Entre Hermanos son gratuitos, confidenciales, son en español y no importa tu estado migratorio. ¿Y qué te parece si les platicamos ahora del contenido de este programa? Estamos muy felices porque Barbarita nos vino a visitar. Hola, Barbarita, ¿cómo estás?
Hola, gracias por aquí nuevamente con ustedes acompañando y divirtiéndome, porque con ustedes siempre es diversión.
Qué bueno.
Aparte de educación, así que lo agradezco.
Y también está con nosotros desde Yakima, está Sandra Aguilar.
Hola, mucho gusto de conocerlos a todos. Bueno, a Barbara ya la conozco y acá al compañero también. Gracias por invitarme y estoy contenta de poder compartir con ustedes.
Tiene una voz así como muy interesante, ¿verdad? Y por último, primero las damas, por eso las presenté, pero el señor Ismael López, que es el capitán y fundador del grupo de danza azteca Seattle Tonali.
Pues, buenas tardes, pues aquí andamos para poder platicar un poco acerca del Año Nuevo Mexicano, que ya viene pronto, y de otras cosas, pues las preguntas que tienen ustedes, para poder informar a nuestra gente de nuestras raíces.
Así es. Y bueno, que déjenme decirles que vamos a tener el programa, ya nos saludaron ellos. Vamos a hablar de los pueblos indígenas de América, el por qué es importante resistir. Y también tenemos la charla con la activista comunitaria y compositora Sandra Aguilar, que ya nos saludó. Y vamos a hablar un poquito de los seguros médicos y los seguros de vida con relación al VIH. Esto porque hace poquito salió una noticia que a una persona que estaba tomando PrEP le negaron su seguro médico y eso pues levantó una polémica respecto a si ahora si nos prevenimos para que no nos dé el VIH, no te dan seguro seguro de vida, no médico, el médico no te lo pueden quitar.
No te lo pueden quitar.
Y si te lo quieren quitar, apa, eso está Martita, que es una chucha cuerera para defender los derechos de otros. Bueno, pues les queremos decir nuestras páginas de Facebook, ¿cuáles son, Marta?
Es Entre Hermanos, la pueden encontrar, la página de Entre Hermanos. También tenemos la página de Latina la Noche, que es donde ponemos toda la información acerca de la Noche Latina, fotografías, eventos especiales, presentaciones que tenemos ahí. Y la página de su programa Mucho Gusto Radio, también nos pueden encontrar por ahí. Y si no, en la página de Entre Hermanos, que es info@entrehermanos.org.
Porque luego le ponen com, ¿verdad? No, sí. No somos com.
O-R-G.
Porque luego te dicen Mari, com. Nada de eso. En la web nos pueden escuchar en la grande radio Seattle, en lagranderadio.com/Seattle. Y si quieren oír los programas que ya pasaron y que no pudieron, Barbarita, acuérdate, ahí los puedes escuchar todos los que ya se te fueron, ¿eh? Porque cuando te pones a cocinar, luego no nos oyes. Bueno, ahí está en la www.entrehermanos.org radio. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos a ponerle ambiente al asunto con algo de música? Y Sandra está aquí para cantarlos en vivo. Sandra, ¿qué nos vas a cantar?
Pues yo les voy a cantar una composición que se llama I Will Not Be Forgotten. Sé que vas a hablar un poco sobre la comunidad indígena. Y esta canción la compuse porque tuve una junta en donde estaban dos mujeres nativoamericanas en el área de Wapato y Yakima en el valle, y ellas empezaron la junta cuando nos pidieron que nos presentáramos con hablar sobre la tierra y de quién era la tierra y que no nos olvidáramos sobre la comunidad, y empezó a hablar mucho sobre la comunidad indígena y cómo estaba quebrantada por todas las cosas que habían hecho las primeras personas que llegaron aquí, los desplazaron y de una manera muy violenta arrasaron con sus personas, con la gente indígena. Y habló cómo los hombres antes eran unos guerrilleros y ahorita había mucha adicción en cuanto a alcohol y otras cosas a causa del trauma, de todo lo que se causó. Yo, cuando terminé esa junta, incluso estando en la junta, fue una junta muy emocional, muchos lloramos ahí. Yo tuve que contenerme porque era una de las líderes, de dejarme llorar, porque sentí mucho su dolor de ella y lo que estaba comunicando, y escuché lo que tenían que decir. Regresé a mi casa y esa noche me puse a escribir esta canción, y no le puse todo lo que quería porque ya está larga la canción de por sí, no se las voy a cantar todas, lo voy a cantar
un pedacito,
pero más o menos para que se den una idea. Pero yo pienso que, y el compañero acá va a hablar un poco sobre nuestras raíces y cómo no debemos de olvidarlas, y no debemos de olvidar todo lo que vivimos y dónde estamos, porque es juntos que vamos a tener que trabajar para poder sanar todo el daño que se ha hecho, pero tenemos que ver las cosas como son y no pintarlas de un color que no son. Entonces la canción se llama I Will Not Be Forgotten.
No voy a ser olvidada. Aquí, Sandra Aguilar.
See?
can trust when our hearts speak.
Perfecto, perfecto. ¿Qué te pareció, Marta?
Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir tu talento.
Gracias.
Y todo eso que realmente es parte de lo que nuestra comunidad vive. Sí, es el día a día de muchos que no tienen una voz por muchas razones. Pero qué bueno que hay gente como tú que es esa voz para todas esas personas.
Sí, creo que es importante y más ahorita yo pienso, se nos llama a que hablemos, ¿no? A que hagamos más que antes. Creo que el hecho de que estamos en tiempos más difíciles, a las personas que quizás antes estábamos un poco más cómodas haciendo nuestros trabajos y todo, que ahorita se nos llama a que si vemos una injusticia, que la digamos, que hablemos, claro. Que expresemos lo que estamos pensando y lo que, para promover el cambio también.
Sí, como nos dijo Lucía, una de las muchachas internas que está ahí en Entre Hermanos, dice, muchos queremos utilizar nuestros privilegios que tenemos para defensa de los que no tienen la voz tan fuerte como uno, pero no estamos dispuestos a dar nuestros privilegios y compartirlos con ellos. Y creo que ese es el momento de compartir nuestros privilegios, no nada más de usarlos, ¿verdad? Y bueno, me llamó mucho la atención tu canción y me encantó donde dijiste, ¿quién vuelve a decirles I'm sorry? Hasta ahorita nadie les ha dicho I'm sorry, ¿verdad?
Y yo pienso que esa es la cosa que hace falta. No sé si ustedes están familiarizados con la película. Yo la acabo de ver esta semana y trata mucho un poco de lo que se habla en esta canción, que son, en realidad, son palabras que yo puse en un papel, pero una combinación de lo que dijeron las mujeres y de lo que yo estaba canalizando, porque obviamente yo la experiencia quizás la traiga en mis genes por toda la guerra y el, ¿cómo se llama?, lo que pasó en México, porque soy mexicana, uh-huh. Y soy mestiza, pero una combinación de lo que es el español y el indígena, y lo traigo así, pero lo sentí tan profundo. Y el no ser olvidado, yo pienso que es importante, porque puede una comunidad sufrir y cargar el sufrimiento si está otra comunidad, como la comunidad dominante blanca, caucasa, o como caucásico, se le diría, sí. Caucásica, que no esté... en realidad haciendo esas reparaciones. Y obviamente quizás una persona de ahorita que está en la existencia, que tenga 30, 40, lo que sea, no está haciendo un daño como se hizo anteriormente, pero ellos mismos también necesitan enterarse de la historia, uh-huh. para ver qué fue lo que pasó y no seguir en un plan de adormecimiento, sí. Y es levántate y despierta, sí. Para poder trabajar juntos y hacer la reparación que sucedió hace mucho tiempo. Y yo pienso que se le debe a nuestro hermano indígena todos los derechos y el pedir perdón, ¿no? De cualquier manera. Y luego llegamos los latinos a una tierra violada también, uh-huh. sin saber y conocer, y es importante enterarse y educarse para poder hacer, en español, en el inglés se dice acknowledge, ¿no?
Darnos, como lo que decía Ismael, ¿verdad? Llegamos a estas tierras y a veces no nos damos cuenta, y alguna gente dice queja de que atropellamos ciertos derechos, pero bueno, nosotros venimos a ahora sí que a nuestra tierra ya, que es lo que conocemos.
Y yo creo que es una de las cosas que están haciendo en el nivel universitario, y creo que en muchos diferentes lugares lo deben hacer, es reconocer la tierra donde están parados. O sea, en mi escuela... están Olimpia y reconocen a los tribus Nisqually y a los Comish que están ahí en ese, en es su territorio, está en su, entonces en cada vez que salen a hacer una plática al público o hacen un graduación, antes que empiezan, reconocen la tierra. Y yo creo que eso es parte de lo que hemos olvidado también en toda la humanidad, reconocer la importancia de la tierra y reconocer y recordar a los antepasados de esos lugares, porque estamos caminando sobre sus huesos, sobre sus luchas, sobre todo lo que han sacrificado por uno, y eso es muy importante recordar, yo creo.
Y es muy, y al mismo tiempo es muy triste darnos cuenta de que muchas veces nuestra propia gente no nada más no hace nada por mantener nuestras tradiciones vivas, sino al revés, tratan de olvidarlas, negarlas, porque no está de moda, ¿verdad? Hay que ajustar nuestras tradiciones para complacer a otros grupos, y creo que eso es una pérdida de identidad terrible, y ustedes sí saben más de esto
pues
que yo.
Pues una cosa, fíjate, cuando vi esta película...
¿Perdón, qué película?
Se llama Neither Wolf Nor Dog. Uh-huh. Y la, creo que ya tiene tiempo que salió, pero la mostraron otra vez en Yakima hasta el jueves de la semana pasada, yo fui y la vi. Y uno de los de las personas que estaba de protagonista en la película era un señor ya de más grande edad que quería que le escribieran la historia pues de su gente, y le pidió a un hombre blanco escritor, y atravesó por un proceso, ¿no? Uh-huh. Y el hombre blanco quería saber por qué me pediste a mí si nosotros hicimos todas estas cosas, y él quería que fuera contada la historia a través de él, pero en el proceso que estaba atravesando el hombre blanco estaba con un hombre indígena, y estaban pues hablando de diferentes cosas, en ratos ¿cómo se llama? Disputando ciertas cosas, y el hombre indígena le dice ¿cómo se ponen a querer ser dueños de la tierra, ¿no? Porque me parece, yo no conozco mucho, pero que la persona indígena ve la tierra como algo que se le prestó y que es sagrado, ¿no?
Sí.
Y quizás nosotros también como mexicanos veamos, mexicoamericanos, lo que seamos, veamos la tierra también de esa manera, que se puede uno adueñar de ella, ¿no? Así. Mi casa, mi tierra, mi esto, mi aquello. Y me gustó mucho lo que dijo, porque me hizo a mí pensar y a recapacitar. Dice, ¿cómo se ponen a querer ser dueños de la tierra? Es como que decir, yo soy dueño del viento, soy dueño del agua, de algo que no se puede atrapar, ¿no? Que no, o sea, está uno poniéndole dominio a algo que en realidad es, si la tierra quiere abrirse y nos traga a todos, o sea, es, no somos dueños ahí, ¿no?
Que un día de estos se va a enojar, no te preocupes. Oye, estamos hablando muy, muy a gusto, ¿verdad? Con estos dos invitados fabulosos que tenemos. ¿Qué te parece si presentamos formalmente y luego nos vamos a una canción? Yo les voy a hablar de Sandra y tú les hablas de Ismael. Sandra Aguilar, quien estaba platicando con nosotros, ella es de Tijuana, Baja California. Fue trabajadora de los campos agrícolas en Yakima hasta los 19 años. Y sabe mucho de trabajar en campo. Ella estudió en Yakima, en Toppenish, ¿lo dije bien? Sí. Y en Seattle también. Ella estudió la licenciatura en psicología y filosofía. Además, obtuvo una maestría en psicología fenomenológica existencial. Vivió y estudió como terapeuta mental en Seattle y ahora vive en Yakima, donde realiza un trabajo como manejadora de un programa de vivienda asequible para personas de bajos ingresos. Además, es cantautora y es parte de un dueto, 11 Minutos, y forma parte de las agrupaciones La Cantina y La Pachanga Leer. Y ella disfruta mucho estar con sus familias, sus amistades, les tiene gran aprecio y hace todo lo que se pueda por la comunidad LGBTQ, viva un poco mejor allá por Yakima, y haces de la música tu arma para pelear, ¿verdad? Gracias por estar aquí, Martita.
Y por otro lado tenemos de invitado también a Ismael López. Él es el capitán y fundador del grupo de danza azteca chichimeca Seattle Tonali, del cual yo también formo parte. Así, de retiradito, todas las veces que pueda, pero ahí estoy presente. El grupo Seattle Tonali es un grupo de danza azteca chichimeca que tiene la guianza del general Manuel Rodríguez González de la Mesa Central de Querétaro. O sea, no es cualquier grupo. Tenemos la conexión directa hasta nuestros ancestros allá en México. El propósito del grupo es mantener la tradición viva, realizar los sueños de los abuelos y despertar la conciencia de la humanidad. Y como dice, al fin, solo llevaremos flores y cantos de esperanza. Y eso es lo que pretendemos, ¿verdad, capitán? Como lo mencionaba hace rato, darles las armas a nuestros hijos aquí en este país para que sepan que tienen toda una historia, todo un pasado, todo un grupo de guerreros detrás de ellos que los respaldan, que no están solos, que no están indocumentados, que este es su tierra, su país.
Que los cimientos son muchos y son sólidos, ¿verdad?
Así es, pues muchas veces uno por no tener la información o la educación, no podemos transmitir esas cosas a nuestros hijos. Y lo que estaba hablando la compañera era de la colonización, cuando vinieron, impusieron muchas diferentes creencias como ser dueños de la tierra. Eso no era de nosotros. Nosotros sabemos que nosotros nada más estamos cuidando la tierra para nuestros hijos. Siempre hay que pensar 7 generaciones adelante, porque si le dejamos todo sucio, todo lo que está ahorita, y no hacemos nada al contrario, pues, ¿qué futuro van a tener? Yo a veces pienso, ¿mi hija va a poder abrir la llave y tomar agua en un futuro? Uh-huh. Yo de joven, si me dijera que iban a estar vendiendo agua en botellas, nunca lo podía imaginar. Entonces son cosas que nosotros tenemos que hacer algo. Estaba hablando de que si ves una injusticia y no haces nada, pero eres parte
de la injusticia.
Exactamente. Y yo creo que estamos ahora viviendo en un tiempo que está conectado todo el mundo. Sí. Y México tiene algo bien bello que podemos transmitir al mundo. Muchas enseñanzas, mucha filosofía, muchas diferentes costumbres bellas para poder enseñar a nuestros hijos, porque ¿qué nos sirve tener doctores, abogados que olvidan de sus raíces, que olvidan de dónde vienen, que olvidan sus valores?
Exactamente.
Entonces eso es parte de la lucha, y si queremos salvar la tierra, si queremos salvar el mundo, tenemos que cambiar a nosotros mismos primero, y eso empieza con la conciencia, uh-huh, de pensar. Dice, soñar, pensar, creer y crear.
Perfecto. Con esto vamos a hacer una pausa. Y antes de que esté lista nuestra querida cantautora, déjenme decirles que, volviendo, nos va a platicar Martita sobre el programa de consejería que tenemos en Entre Hermanos para ustedes al volver de la canción. Estamos claro aquí, sí, en Mucho Gusto por La Grande 99.3 FM. Los dejamos con Sandra Aguilar.
Entre copa y copa se acaba mi vida. Ando borracha tu perfido amor. Qué negros recuerdos me traen tus mentiras, como cuesta lágrimas una traición. No más por quererte dejé yo mi casa, padre y madre, por seguirte a ti. No más por tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiadan de mí. Traigo penas en el alma, no las mata el licor, en cambio ella sí me mata. Entre más borracha estoy, quiera Dios que a ti te pague con una traición igual, para cuando te emborraches, tú sepas lo que es llorar.
¡Wow! Sí, ¿y esa cómo se llamó?
Esta es Entre Copa y Copa.
Entre Copa y Copa. De la A y de la Copa B. Bueno, les recordamos que nuestra dirección de Entre Hermanos es el 1105 de la 23 Avenida, aquí en Seattle. Y nuestro teléfono es el 206-322-7700. Y ahora hablaremos un poco del programa que tenemos de consejería en Entre Hermanos. Esto es para gente que vive con VIH, y para la gente que no vive con VIH y son negativos y quieren entrar al programa de PrEP, eso háblenme a mí por teléfono, Joel Aguirre, la otra cara de la gordis. Pero ahorita nos va a hablar Marta del programa de consejería y luego seguimos con Ismael.
Y no es que seas bipolar.
No, ¿verdad?
No, no tienes dos personalidades tampoco, así es de que... Sí, el programa de consejería, el manejo de casos, como se le llama aquí... Es un programa que tenemos en la agencia Entre Hermanos. Aquí en el área de Seattle hay 4 organizaciones en las que se encargan precisamente de hacer ese mismo trabajo, lo que es hacer la conexión entre la persona que está viviendo con VIH y los servicios que existen en la comunidad. En Entre Hermanos estamos Xochitl García en las mañanas y yo en las tardes, atendiéndolo. Si a usted le diagnosticaron VIH, si es una persona VIH positiva, llámenos y nosotros nos podemos encargar de buscarle las aseguranzas médicas necesarias para que su medicamento y su tratamiento en general sobre el VIH sea correctamente atendido. Antiguamente, las personas que eran indocumentadas en este país no tenían ese mismo acceso a estos servicios. Ahora sí se puede hacer, y mientras estemos aquí vamos a tratar de hacerlo completamente gratuito. Hay en algunos casos en donde en base a sus ingresos tienen que pagar una módica cuota, $10-$20 al mes, por un tratamiento que les puede costar hasta $2,000-$3,000 mensualmente. Entonces yo creo que vale la pena acercarse, y ahí estamos, le hablamos en su idioma. Para nosotros, como le decimos, no es necesario que tengas un estatus legal, migratoriamente hablando, en este país para poder tener acceso a los servicios. No cobramos absolutamente nada y podemos ir hasta donde quieran que vayan. Tenemos esa facilidad. Hay muchas personas que no se acercan a las oficinas porque precisamente el trabajo que hacemos, el estigma que todavía existe dentro de la comunidad para esta enfermedad, para este diagnóstico, es muy grande, pero nosotros tenemos esa facilidad. Si usted no quiere venir a nuestras oficinas, solamente llámenos y nos podemos poner de acuerdo y vamos hasta donde ustedes estén, a un lugar neutral donde ustedes se sientan cómodos, porque ese es nuestro objetivo, ¿sí? El buscar el bienestar del paciente para que su nivel y su calidad de vida sean recuperados.
Así es. Qué bueno que aclaras eso, porque mucha gente de verdad le da miedo ir a entrar a una oficina que de repente les impone. Nosotros, por suerte, tenemos la facilidad de que si usted dice, no, ¿sabes qué? Sí me gustaría ir, pero prefiero que nos veamos en un café, pues vamos a donde ustedes nos digan, que para eso estamos, para servir a la comunidad. Y bueno, no vamos a tener tiempo de ahondar en el asunto de los seguros de vida cuando es con el VIH, porque preferimos platicar con estos dos personajes, sí, que tenemos. Claro, pero que sí. Por lo menos aquí en Washington State, o en el estado de Washington, no debe de haber ningún problema para una persona VIH accesar a servicios de salud, ¿verdad? Ninguno.
A servicios de salud en absoluto, y ni siquiera para servicios migratorios. Sí, mucha gente piensa que soy VIH positivo, ya no voy a poder legalizar mi estatus en este país. Eso es totalmente falso.
Gracias.
Cualquier
Obama.
Persona que tenga VIH puede, si encuentra una forma legal para hacerlo, puede sacar su residencia y después su ciudadanía, ya no es un impedimento en absoluto.
Así es, mientras cumpla los requisitos, ¿verdad?, que pide el gobierno, pero el VIH no es un problema.
Ya no es una condición para no.
Bueno, les quiero decir que ¿sabías que, Martita, que hay 55 millones de indígenas en el continente americano en este año 2018 y la mayoría de ellos vive en extrema pobreza? ¿Sabías que los indígenas nativos de América del Norte, o sea, aquí en los Estados Unidos, vivieron por aquí 10,000 años? Estuvieron antes de que llegaran los colonizadores a robarles sus tierras. ¿Y también sabías que el famoso FBI fue creado para investigar los asesinatos de las Flores de la Luna, que eran la tribu Osage? ¿Lo dije bien? Se escribe Osage, con G. Osage, posiblemente. Bueno, sí, que en ese momento, por sus tierras estar en un yacimiento de petrolífero y que se les daban los dividendos, eran las personas más ricas del mundo per cápita. O sea que los abusos contra los indígenas han sido demasiados. Y el más terrible es que nos han despojado de nuestra identidad o quieren seguir luchando por despojarnos. Es ahí donde entra usted, maestro, y entramos todos los demás. Y pero para platicarnos más acerca de la resistencia de los pueblos indígenas y rescatar nuestra herencia cultural que nos da identidad y que es fundamental el conocer nuestro pasado para poder mirar al futuro, estamos con Ismael López. Gracias, maestro. Yo le voy a decir maestro, aunque usted no quiera, ¿eh?
Gracias. Pues es, o sea, toda la historia de los Estados Unidos, la historia de Washington, yo puedo platicar horas de todas las injusticias que ha habido. Una de las cosas que yo en que estoy trabajando ahorita, en el 2015, mucha gente no sabe, pero en el 2015 pasaron una ley que en todas las escuelas del kinder hasta el 12 se tienen que enseñar la historia, cultura y el gobierno de los tribus. El tribu más como en Tapanish le tiene que hablar y enseñar de los yácamas, ¿no? Entonces eso es mucho, pero no lo han hecho. Uh-huh. ¿Ves? Hacen una ley que solo dice que lo tienen que hacer, pero no hay nada que dice si no lo hacen, ¿qué pasa? ¿Cortan fondo? Uh-huh. No, nada de eso. Entonces estamos luchando para dar más fuerza a esas cosas, ¿no? Eso es lo principal de educación. Pero déjame preguntar, si vemos al presidente, hace rato estamos hablando de presidente Obama. Uh-huh. Presidente Obama es famoso porque era el primer afroamericano llegar a esa posición. Lo que no dice la gente es que Obama es mitad blanco y mitad negro. Uh-huh. Si hablas con los blancos y los preguntas, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Qué eres? Me dice, soy de Suiza, soy de Alemania, soy mezclado con todo, ¿verdad? Pero se identifican como blancos. Nosotros identificamos como latinos, como mestizos, como X, pero nunca dijimos que somos indígenas. Entonces, eso es algo importante. Los morenos nos dicen, yo soy 60% afro y 40%. No, dicen yo soy así como identifican, pero nosotros nos han inculcado por todo el racismo, por todo. Mucho, en mi familia, mis papás eran de Texas. Hemos vivido ahí en la frontera por más de 100 años de que yo he podido encontrar. Entonces somos indígenas de allá, de esa zona. Hemos estado ahí desde que yo pues puedo investigado, ¿verdad? Entonces mis papás lo pegaron en la escuela por hablar español. Uh-huh. Mis papás decían que los que estaban con el piel blanco y los ojos azules, con el pelo rubio, eran los bonitos.
Ya. Yeah.
Y nosotros que éramos más morenos, más chaparros, éramos los feitos, ¿verdad? Entonces,
I disagree.
Entonces, eso era algo histórico que hemos estado viviendo por generaciones. Yo creo que yo estoy viviendo en la primera generación que ya estamos reclamando nuestra identidad indígena. ¿Y sabes qué? Yo soy indígena. Yo ve mi piel, ve mi cara. Yo veo mis ancestros y siento una conexión con ellos y veo toda su inteligencia, todas las cosas que han logrado, que lograron, y digo, si ellos lo lograron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo estoy así viviendo con lo que me den, ¿no? Y uno tiene que tomar ya en sus manos su futuro, su libertad y luchar por su pueblo.
Así es. Una forma que tú haces para solidificar esto en lo que crees es la danza, ¿verdad?
Sí.
La danza azteca. ¿Qué te hace crear este tipo ceremonial y tradicional y sobre todo súper riquísimo culturalmente? ¿Qué te hace fundar esto tan lejos de México?
Pues yo, fíjate que yo estuve viviendo en Mount Vernon, que es un pueblo como una hora y media norte de aquí. Y ahí donde yo estaba viviendo, estamos organizando una marcha, la marcha campesina allá en Mount Vernon, se hace cada año. Y yo era parte de la mesa directiva. Yo tenía como 18 años. Y queríamos, yo tenía la idea de que queríamos preguntar o pedir a los nativos que nos den permiso cruzar su tierra, diciendo, no vamos a reconocer al gobierno estatal ni federal, vamos a pedir a los que eran los dueños de aquí. Y y vino un señor y le pedí que nos hiciera el favor y me hizo una invitación a su casa, que llega el domingo. Fui a su casa el domingo y toqué la puerta y no contestó. Entonces voy ahí atrás y está con un fuego, está encendiendo un fuego y me dice, ah, qué bueno que llegaste. Entonces está lo que estaba preparando, un temazcal, una casa de vapor. Entonces se echó la piedra, hicimos la ceremonia y adentro de ese espacio me empezó a hablar, me empezó a decir de mi historia. Nosotros teníamos contacto con tu gente. Ellos vinieron acá y en muchos lugares que ha ido con los nativos tiene una historia de unos mexicanos que llegaron hasta acá en Montana, en muchos diferentes lugares donde hemos llegado. Entonces cuando él me empezó a enseñar acerca del temazcal, como me empezó a enseñar de su cultura y empecé a aprender todas esas cosas, y de ahí como me nació esa curiosidad de conocer mi propia cultura. Y un grupo en Portland, Oregon, que se llama Mexicateawi, ellos me invitaron a una ceremonia. Fui ahí con ellos y ahí es donde conocí que había varias danzantes de diferentes lados. Y me di cuenta que la danza azteca es una forma de resistencia cultural, una forma de un reencuentro con tus ancestros, una forma de rezar en una comunidad y tratar de hacer algo positivo. Y yo sentí como un orgullo así de verlos y todo lo que estaban hablando para mí era una maravilla. Entonces digo, pues yo quiero hacer eso. Entonces por 2 años manejé hasta Oregón 2 o 3 veces al mes para ensayar con ellos y así fui aprendiendo. Después me hicieron el favor, después que yo les mostré mi interés, empezaron a venir a apoyarme a iniciar el grupo aquí en Washington.
¿Y cuánto tiempo ya con el grupo?
13 años.
Y este año muy pronto se celebra algo especial, que cada año lo celebran, pero este es como mucho más especial, ¿verdad? Porque celebra el Año Nuevo Mexicano.
Así es.
Sí, cuéntanos, ¿cuándo?
Entonces, el día verdadero es el 12 de marzo, pero nosotros lo estamos celebrando el 3 y el 4. Siempre hay cambios aquí por la forma que vivimos, no vivimos igual que nuestros ancestros, pero lo reconocemos que es el tiempo donde la Madre Tierra empieza a despertar. Entonces es el tiempo del cambio, es el tiempo donde la luz y la noche son iguales. Entonces 12 horas de luz y 12 horas de noche. Entonces es cuando empezamos con el balance y así vamos dejando. Mucha gente no saben de la preparación para el Año Nuevo. Ves que nosotros hacíamos ayunos, dejamos de comer algo, hacíamos visiones para ver qué es lo que queríamos en este año. De hecho, este año es el Chicoasetoshli, que es el 6 conejo. Entonces, el 6 tiene un significado, el año conejo tiene otro significado. Entonces, ya cuando empezamos a tomar todas esas cosas en cuenta, hay información que nos pueda ayudar a vivir con la naturaleza de una forma que no estamos batallando tanto con la vida. Empezamos a armonizarnos con el universo y empezamos a caminar como nuestros antepasados, ¿ves? Uh-huh. Entonces es una ceremonia que tenemos gente de México, de Querétaro, del DF, de Puebla, de Los Ángeles, de Minnesota, Chicago, Texas, o sea, Colorado. Mucha gente viene acá a Seattle por el trabajo que hemos hecho yendo con ellos y aprendiendo y compartiendo con ellos. De esa forma vamos, así como nosotros decimos, haciendo el petate de corazones, uh-huh, ¿no? Conectando familias con otras familias con la misma visión, uh-huh, que es enseñar a nuestros hijos vivir con orgullo, con dignidad, con autorrespeto y más respeto para sus padres, sus abuelos y por la tierra, por todos los animales, los aves, los pescados, los árboles, todas esas cosas que yo creo de una manera hemos olvidado, y estamos retomando esos valores y tratando de ver qué es lo que puedo tomar de mi pasado y utilizar hoy. Entonces no pusieron las cosas en piedras para olvidarlas, claro, eran para siempre, pero lo que hemos perdido es la información. ¿Qué quiere decir el calendario? Todo el mundo con playeras y cosas del calendario azteca, pero no saben qué quiere decir. Uh-huh. No sabe, o cómo se lee el calendario. ¿Por qué, uh-huh, es calendario? ¿Por, uh-huh, qué le dicen que es el más exacto? Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender y no son tan difíciles de entender, pero ya cuando tenemos un poco de entendimiento, podemos empezar a aplicarlo en la vida. Entonces voy a la danza estresado de ir a la escuela, de estar trabajando, de estar con mis hijos, de estar haciendo los quehaceres, y llego allá y tengo una familia y todos llegan con la misma sensación. Pero cuando hueles el copal, cuando escuchas el huevo, el tambor, cuando oyes los cantos, cuando empiezas a danzar, a mover tu cuerpo con armonía, empiezas a sentir algo que no puedo nombrar, algo más allá, una conexión universal, lo que nosotros llamamos el Tlokenahuaque. Entonces eso es parte de eso, es el razón que estamos haciendo eso, no para ejercicio, no para yoga, verdad, ni zumba, no. Estamos haciendo esto con un propósito, sí. Danzamos para nuestra gente, para que se despiertan y para que caminamos juntos.
Ahorita seguimos platicando contigo para que nos digas cuántos días van a durar la celebración, si podemos ir o no podemos ir los profanos. Pero bueno, vamos a escuchar un poco de música con Sandra Aguilar, dedicada para Gustavo, que anda enfermito.
Flor del color de mis penas, lluvia de cielo, que muere en cuchita. Eres vara de romero, madre del deseo, que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Eres vara de romero, madre del deseo, que el río cantó. Eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Que esta tristeza acabe de una vez. Agua de rosas, dame de beber.
¡Escándalo! Bueno, tengo que dar un anuncio, ahora sí que un comercial, ¿verdad? Las leyes de los trabajadores, bueno, los derechos de los trabajadores aquí en la ciudad de Seattle, por ejemplo, dos tips que les voy a dar. Si ustedes trabajan en algún lugar donde manejen cosas que se pueden quebrar, por ejemplo, en un restaurante, que es lo más común, debo decirles que la ley dice que si quiebras o rompes algo por accidente, no pueden descontártelo de tu sueldo porque esto es ilegal. La mayoría de los lugares lo hacen. Si quebras un plato, te lo cobran. Es absolutamente ilegal. Si tienen esa situación, por favor, háblenos también a Entre Hermanos, que estamos trabajando en colaboración con Casa Latina para defender los derechos de los trabajadores en Seattle. Y a partir del 1 de enero del 2018, en todo el estado de Washington, se deben de pagar días de enfermedad y de seguridad personal pagados. Eso es muy importante que lo sepan. En Seattle ya existe hace algunos años, pero por primera vez en todo el estado, allá por Yakima, tienen que pagarles días de enfermedad pagados, ¿verdad?
Y no solo si te enfermas tú como trabajador.
No,
si
también.
Si se enferma tu
mamá,
hijo,
tu mamá, tu papá,
tus suegros también a veces.
Sí, sí, también están incluidos.
Porque a veces los suegros de las personas viven dentro de la misma familia y son responsables. Entonces,
así es.
También
y también para
deben
citas,
pagar.
Para no nomás que te enfermes, también para citas médicas o para el chequeo anual también son válidos.
Me acabo de enterar también que, porque fui a una conferencia en Seattle este fin de semana, estoy aquí por eso, y que también si nació, digamos, tienen un recién nacido, algo uh-huh. así que pueden tomar días.
El papá puede tomar días para atender a la esposa y al bebé, sí.
Creo que sí.
Sí, sí, uh-huh. se puede.
Así es, sí se puede, como
digo. Para vivir vida y
sí. también. Sandra, ¿hacemos conciencia política con la música?
Sí se hace, y me acabo de enterar que es arte, ¿qué? A ver,
no eres, no eres activista, ¿qué eres?
Artivista,
exactamente.
A ver, Bárbara, artivista.
Artivista, así es. De que, artivista, sí se puede hacer conciencia, porque una de las cosas que creo que cualquier persona que o sea poeta o sea cantante o utiliza el micrófono, hay algo que tiene el micrófono cuando estás enfrente de la gente, uh-huh. algo se prende, ¿no? Y no sé por qué, es un fenómeno en donde si tú tienes posesión del micrófono y haces conciencia y tienes responsabilidad, puedes hacerlo, te escuchan, especialmente si hablas, yo pienso que con convicción y con el corazón, ¿no? Con el corazón y hablando de una manera en donde estás hablando verdad. Pienso que la verdad a veces, no a veces, incomoda, pero es necesario decirlo y decir las cosas que piensas. Pero sí se puede. Yo, no en todas mis canciones, tengo canciones que son de desamor, canciones que son de amor, y luego canciones también que son para hablar sobre la justicia.
Así es. Pero hasta en el amor hay una propuesta política, ¿verdad?
Exacto, sí.
Bueno, vamos a continuar con Ismael hablando de cómo rescatar y transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. Eso es bien importante, ¿eh? Pero te quería preguntar, ¿qué importancia tiene que los jóvenes se involucren en este tipo de actividades? Y además que termines por hablarnos de ¿qué días vamos a estar con la ceremonia y qué otros eventos públicos ustedes participan y cómo podemos la gente que no estamos en el movimiento hacerla?
Ok, entonces quiero empezar con la información acerca del Año Nuevo uh-huh. y ya después hablo un poco de las otras cosas que hacemos y la importancia
de los jóvenes, lo dejamos para rematar.
Perfecto. Entonces, el día 3, que es un sábado, vamos a estar vamos a tener 3 talleres de náhuatl, que es la lengua indígena de los aztecas, uh-huh. y es uno de los idiomas más grandes en México, y el otro taller va a ser del calendario azteca, y la otra va a ser un taller de barro donde van a venir a hacer unos conejitos uh-huh. y lo pueden pintar y van a hablar acerca de la historia del barro en México, uh-huh. el arte y diferentes cosas mientras están trabajando, porque eso era antiguamente una forma del aprendizaje. No nomás sentar y escuchar, sino estar haciendo algo mientras estás escuchando, mientras te están explicando. Es otra forma de aprender. Entonces, vamos a tener los talleres después, y mientras están haciendo los talleres, vamos a estar arreglando el altar y el lugar. El altar es el corazón de la ceremonia. Lo adornamos así de pies a cabeza. Viene todo bien florido con diferentes imágenes prehispánicos. Y abajo va a ser un tapete del año, que va a ser el 6 conejo, que nos está ayudando haciendo el dando el apoyo, el Fulgencio Lazo, que es un artista bien importante indígena de aquí, de que vive aquí en Seattle. Entonces hemos trabajado con él por varios años y él va y trae su equipo y también enseña a nuestros jóvenes a hacer el tapete. Entonces es algo bien especial. Entonces la gente viene, van a los talleres, ven que estamos arreglando todas las cosas ahí y son testigos de algo que va a suceder, ¿no? En la noche hacemos una velación, que es un ritual que dura toda la noche, de cantos. Estamos haciendo diferentes cantos toda la noche y hay tendidos de flor y diferentes cosas espirituales que hacemos durante la noche. Y en la mañana, cuando se levanta el sol, levantamos todos los trabajos que hemos haciendo toda la noche y listamos para la danza. Entonces la danza empieza a las 10 de la mañana, 9, 10 de la mañana, y dura hasta las 2 de la tarde. Entonces son varias horas de danza, pero se pone bien bonito. Ves a cientos de danzantes que vienen y todos atuendados, emplumados, se vean preciosos. Y es algo, si no lo has visto, es algo bien impactante. Y
¿dónde va a ser?
Y eso va a ser en el Daybreak Star, el Centro Cultural Indígena, que está en la Magnolia. Ajá. Entonces, si buscan en Facebook, Tonali es el nombre del grupo, y ahí tenemos toda la información acerca de este evento. Es el evento más grande que hacemos todo el año. 500, 600 personas vienen a visitarnos en los dos días, y después de la danza hacemos una comida para toda la gente que esté ahí, danzantes, no danzantes, o gente que está caminando en el parque, y tratamos de preparar comida también prehispánica. Y y es parte de nuestra cultura. Hemos hablado de que hemos perdido la cultura. Cuando alguien viene de tu casa, lo primero que haces, le ofreces agua, le ofreces dónde quedar, le das una comida, le das tu cama, ¿no? Esos son, por eso recibimos a los españoles.
¿Sí?
Mucha gente dice, ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son costumbres.
Por nuestro espíritu.
Y es un compromiso espiritual y no lo puedes quebrar por el miedo. Tienes que ofrendar y hacer una ofrenda del cuerpo para que vive el espíritu, así lo tiene que hacer. Entonces nosotros hacemos esos tipos, ese es el más grande que hacemos. Hacemos temazcales, tenemos ensayo de 6 a 9 en el Centro de la Raza cada lunes, y de 6 a 7 son paso por paso, lo vamos enseñando. De 7 a 9 es el ritual. Hacemos kermés, hacemos varias cosas durante el año, y enfocamos el trabajo en los jóvenes y en las familias para dar fuerza a nuestra comunidad, para que tengamos, no importa si tenemos 20, pero que estén bien educados, bien fuertes, valen mil, así la verdad. Entonces eso es el trabajo que hacemos.
Así es. ¿Y qué onda con los jóvenes? ¿Qué debemos de hacer?
Pues la verdad, yo he ido a muchas escuelas, y cuando les empiezo a hablar de los aztecas, del calendario, de la matemática, o sea, cuando empiezo a enseñarles la historia, se van de una postura que me vale a bien atentos y quieren aprender y tienen un hambre. Y nosotros tenemos el deber de darles lo que necesitan, ese alimento espiritual.
Así es. Bueno, pues ya nomás nos queda un minutito para despedirnos. Yo alguna vez por ahí dije que te dé orgullo lo tuyo, ¿verdad? ¿Para qué andar copiando? Martita, muchas gracias por este programa y por los invitados que me trajiste ahora, que son de rechuparnos los oídos, dije el otro día. Gracias, Martita. Nos despedimos, luego les damos la palabra a nuestros invitados.
Claro que sí, muchísimas gracias a todos por su atención. Nos vemos la próxima semana a la misma hora, y esta noche, Noche Latina, a partir de las 10 de la noche.
Muchas gracias por la invitación. Sé que Bárbara hizo el alcance. Muchísimas gracias, Bárbara. Y a ti, Joel, y a ti también, por permitirnos estar aquí en su programa y compartir un poquito del trabajo que hacemos en nuestras comunidades. A cada uno de nosotros está involucrado y es importante que sigamos haciendo más pasos hacia la justicia y haciendo cambio, y despertemos y mantengámonos despiertos. Y si no estás despierto, trata de despertar.
Y el micrófono se mueve y se mueve, señor Ismael.
Pues Tlazo Camati, Huemiac, Intlanestia en Tonatiu. Muchas gracias y que el sol, tu sol sea brillante.
Ah, muchas gracias. Con esto nos despedimos. Hasta luego. Gracias. Por la grande 99.3 FM. Mucho gusto.